y vamos a ver diferentes pasajes, pero vamos a ver este primero. En Efesios capítulo 2, and I'll try to remember to translate here. I want to invite you to open your Bibles to Ephesians chapter 2, verses 19, versículo 19. Ephesians 2, 19. And I shared earlier how it was encouraging this weekend for me to get together with a pastor friend of mine from South Carolina that was visiting with us, and also hearing their desire to see a stronger commitment from the people who attend their church. It's a large church, but yet they see the need of our culture. Even there, you know, outside of Texas, it's still considered the Bible Belt, but just the culture of people not just simply going to church out of tradition, right, out of routine, but really committing to the body of Christ. And so it was interesting to hear that, how the Lord is also opening their eyes to that need, something that we've been studying the past couple of weeks. And so we continue today in Ephesians 2. We'll read this passage and go to the Lord in prayer. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. I'll read some in English. Verse 19, so then you are no longer foreigners or strangers, but fellow citizens with the saints and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus as the cornerstone. Let's pray. Oremos. Gracias, Señor, por este privilegio de ser parte de tu iglesia, Señor, la cual amaste, la cual redimiste con tu propia sangre. Señor, gracias por cumplir este plan redentor, este plan eterno, Señor, en hacer para ti mismo un pueblo, una iglesia, Señor, para salvarnos, hacer parte, Señor, a ser adoptados ahora como tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a gozarnos de este misterio. Ayúdanos a aprovechar cada momento, Señor, de ser parte y una parte íntegra, Señor, y de tu iglesia, del cuerpo. Señor, ayúdanos a gozarnos, a exhortarnos, a animarnos los unos a los otros. Lord, we thank you for this great privilege of being your church, this great mystery of being a part of this great redemptive plan, Lord, this eternal plan of salvation, that you're making a people for yourself, for your own glory, Lord. Thank you for your mercy, your grace, and in grafting us in this plan, Lord. We were separated, we were lost, but yet you redeemed us and you made us a part of your covenant people. Lord, help us to rejoice in being a part of your church, the local church. Guide us in the study of your word as we study this today. We ask this in your name. Amen. 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 Hermanos, una vez más, espero que podamos ver en estos estudios el gran privilegio de ser parte de una iglesia local. Creo que muchos ha sido por costumbre, ¿verdad? O es algo que fácilmente se puede convertir en un costumbre o rutina después de hacerlo por semanas, por meses, por años. Es algo que podemos perder ese misterio. Pero como vemos aquí en capítulo 2, no tenemos tiempo de leer todo el pasaje. Pero si ven anteriormente, capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, primero le recuerda de quién eran, aparte de Cristo. Estaban separados, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Eran enemigos de Dios, en enemistad con Dios. If we won't study the entire chapter, but just to see a little context, in chapter 2, verse 1 through 3, we see our previous life. He says, remember, you were dead in your trespasses and sin. You lived, you walked according to this world. Vivían de acuerdo de este mundo. Estaban bajo el dominio de Satanás. You were under Satan's dominion. Therefore, you were by nature children of God's wrath. Verse 3. Por eso eran por naturaleza hijos de ira. Versículo 3. Pero, versículo 4. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y ahí vemos el evangelio, ¿verdad? Jesús, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. God sent his Son to die for our sins. It's nothing that we deserve. No lo merecíamos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Dice ahí, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Ese es el don, el regalo de Dios, la salvación y la fe. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. For it's by grace you have been saved through faith. It is not of yourselves, it's the gift of God. It's not of your own doing. It's nothing that we can boast of. Verse 9, not from works, so that no one can boast. We are totally separated from God. We didn't want anything to do with it, but by his grace he has saved us. Remember, he's writing to the church. He's reminding the church, Christians, this is what God has done for you. He's not writing to the entire world. He's writing to a local body of Christians. Recuerden, está escribiendo a una iglesia. No es una carta abierta a todo el mundo, no, escribe a la iglesia porque les recuerda de su vida pasada y ahora su nueva vida en Cristo. Para el nuevo cristiano, ahora es hijo de Dios, ha sido salvo, versículo 10, es hechura suya del Señor. Y en versículo 11 en adelante vemos el contexto más específico de la iglesia allí, de los gentiles y los judíos y la enemistad que tenían entre ellos, ¿verdad? Y los judíos pensaban que solo ellos eran pertenecían al pueblo de Dios y los gentiles no. In verse 11 and following, we see now him focusing on the hostility between the Jews and the Gentiles. And the Jews had the mindset that this, you know, we're a part of God's covenant people. From the Old Testament, we're God's real people. You guys aren't. You've never been a part of God's people. And the scripture confirms that. En versículo 12, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era la vida de los gentiles. These were the Gentiles. That basically, today they would be all of us. At that time, you, all of you, were without the Messiah, without Christ. We were excluded from the citizenship of Israel and foreigners to the covenants of promises. None of the promises of the Old Testament, none of that belonged to us. Ninguna de las promesas del Antiguo Testamento y el Nuevo nos pertenecían. He says, and without hope and without God in the world. No teníamos esperanza. No había esperanza para nosotros. Y sin Dios, we are without God. But now in Christ Jesus, verse 13, you who were once far away have been brought near by the blood of the Messiah. It is through the blood of Christ. It is through his work, through his obedience, through his death on the cross, through his resurrection, that now he's brought us in through faith and repentance. He gives us grace to be a part of his people. It's only through Jesus Christ. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos? ¿Dos pueblos? Dice, hizo un pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es ese pueblo? Es la iglesia, Recuerden, para ellos era los judíos, Israel, y entonces hay los gentiles y las otras naciones. Dice, no, ahora no se trata de razas, ¿verdad? Diferentes tribus, ahora se trata de este nuevo pueblo que es la iglesia de Jesucristo. Este es el nuevo hombre, el cristiano, y ese es el énfasis. Y por eso al final, este nuevo pueblo, es donde explica versículo 19 en adelante. Verse 19 and following, he describes this new people, this new covenant people. It's no longer the Jews and Gentiles or these are separate plans for the different groups. There are some Christians who believe, well, God has a plan A for the Jews and Israel, and there's a plan B for everyone else, you and me. Guess what? There was never a plan B. We misunderstood it. It was only a plan A from the very beginning. That's what we see here. Verse 19, versículo 19. Así que ya no, ¿qué dice? Ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Miembros de la familia de Dios. ¿Verdad? Qué bonito, qué hermoso. Antes empezó, ¿verdad? Recuerden, en otro tiempo ustedes estaban lejos, ajenos a los pactos, las promesas de Dios, pero ahora por medio de Jesucristo, ahora nosotros somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios, la iglesia. This is the church. Before you were excluded. You see, we have to understand that. We have to understand the bad news before we get to the good news. We were excluded. We did not deserve it. We were excluded from all of God's promises. So those who we might have heard that, oh, God has a wonderful plan for your life. No, he doesn't. Not if you're not a part of his people. Not if you're not a part of his covenant people. God doesn't have a wonderful plan for your life. He has a plan for your life, but it's not wonderful. His plan for your life is what you deserve. Dios no tiene un plan maravilloso para su vida si usted no es parte de este pacto, de este nuevo pueblo que es la iglesia. Dice aquí, en versículo 20, entonces miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo mismo. He says, we're no longer strangers, but we're fellow citizens, members of God's household. He describes this new people as a household, as a spiritual family. In verse 20, we're built on the foundation of the Old Testament prophets, the apostles, and Jesus Christ himself is at the center. He's the cornerstone. Versículo 21, en quien todo el edificio, hablando de la piedra angular de Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ¿verdad? Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estaba la morada de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Se recuerda? Where was God's presence in the Old Testament? En el tabernáculo y en el templo. Todos podían entrar en el templo para gozarse de esa morada. Could anyone just go waltz into the temple and be in God's presence? No. Only the high priest. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Por eso esto es radical. El evangelio, este misterio, lo que antes estaba escondido, lo que antes no entendíamos, lo que antes el templo y todos los sacrificios estaban señalando hacia esto, ¿y qué era? Venía algo perfecto, y realmente ese es el libro de Hebreos, y nos demuestra aquí que todo se ha cumplido en Jesucristo. Ya no hay necesidad de un templo físico. Para los judíos ese era algo que no podían entender y aceptar. Right here we see the description of the church as a spiritual family, but we also see it described as a temple. And remember, it's making reference to the Old Testament, the temple where God dwelled in the Holy of Holies. the place where only the high priest could go into God's presence and intercede for the people. Well, guess what? We just read here. Now Jesus Christ is our mediator. Now all of us have access to God's presence. And God's presence is manifested in a spiritual, real way with his people, with the church. We see that here, in whom you also are being built together for God's dwelling in the Spirit. Verse 22. So vamos a la descripción de la iglesia local. Y vamos a ver otros pasajes, pero quería empezar ahí porque vamos a ver otros pasajes similares. Muchas veces no pensamos de la iglesia de esta manera, ¿verdad? Pensamos de la iglesia, bueno, es un lugar, que una actividad que hacemos el fin de semana y solo en ir y solo, ¿verdad?, hacer algunas cosas religiosas, pues todo está bien y Dios está contento. Y muchas veces perdemos el asombro de lo que realmente es la iglesia. Hermano, la iglesia es el cumplimiento del plan redentor del Señor, que es mucho más que solo usted y yo, sino que este es el plan eterno de Dios, que antes no tenían la revelación completa, sino señales hasta la venida y resurrección de Jesucristo. Y ahora nosotros gozamos esta realidad de la iglesia, la familia de Dios, el templo espiritual de Él y el templo que podemos gozar los unos con los otros, la iglesia de Jesucristo. So we see the spiritual reality. Now it's very easy to lose sight of that. It's very easy to just see the church as other people that are trying to live the Christian life. We just kind of get together and do some religious activities, but it's much greater than that. We have to see that the church didn't, some think of the church as simply starting in the 21st century or the 20th century, as if God's been asleep for thousands of years. No, he has been active. He has accomplishing his redemptive purposes before Christ, the fulfillment of Christ, and ever since then with the church. We are part of this historical event that happened, and we continue in the walks of our spiritual ancestors and what the true church is. It's not an overnight operation that God has started today or in the 20th or 21st century. So we continue to study this theme of the church. Why? The reason I say that is many people have that attitude towards the church, right? It's not really a necessity. I really don't need it. It's just me and Jesus. Recuerden, este entendimiento bien vacía, bien hueca de la iglesia, creo que es lo que nos lleva a la actitud, ¿verdad? Bien ligera de la iglesia. Que la iglesia es una opción, no es una esencial, una necesidad para la vida cristiana, solo necesitamos a Jesús y es todo. Y vemos en la escritura que es mucho más que eso, sino que es un gran privilegio. Dice un pastor, Chuck Colson, él dice, por supuesto todo creyente forma parte de la iglesia universal, pero el cristiano que no se aferra a una iglesia en particular implica no obedecer a Cristo. Y recuerden, hemos visto eso, de que no es posible caminar en obediencia y amar a Dios con todo nuestro corazón si no estamos comprometidos con la iglesia de Jesucristo. Nos ha llamado a Él, a Jesús, pero también nos ha llamado a ser parte de su iglesia. He's called us to himself, and he's also called us to be a part of his church. Me gusta lo que dice Charles Spurgeon. Él a veces decía cosas fuertes, ¿verdad? Usaba mucho el humor. Charles Spurgeon, he always said things the way they are. Él dijo que la persona que dice, me he entregado al Señor, dice, pero no tengo la intención de entregarme a la iglesia, dijo Spurgeon, no sirve para nada. The person who's given their life to Christ but does not have the intention to be a part of a church is no good for nothing. Entonces la pregunta es, ¿puede ser un cristiano igual de desobediente al Señor en estos mandamientos acerca de la iglesia, puede igual de desobedeciendo los mandamientos del Señor, puede realmente vivir la vida cristiana y ser cristiano en desobedecer estos mandamientos? Can a person truly be a Christian disobeying these commandments as far as the church and truly have a Christian life and live in the blessings of God? And I think it's true. We can't. It's not possible. Dice, como dijo Spurgeon, no sirve para nada. Él dijo que es como un ladrillo que ¿verdad? Está simplemente un ladrillo en sí, no sirve para nada. Dice, esa es la persona que no quiere ser parte de una iglesia. He's like a brick by itself. It is no good for nothing. ¿Para qué se usan los ladrillos? Amén. Ladrillos se usan para construir, por ejemplo, una casa, pero en sí no sirve si no es útil, usada para construir algo. Para eso es construido. Recuerden, Efesios 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Él nos ha creado para ser parte de su iglesia, de cumplir su voluntad por medio de su iglesia. He saved us, we are his creation. In verse 10, his workmanship to do good works, to be a part of the church. That's carried out in the church, in the local body. So vemos la necesidad de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Este ladrillo es útil, pero solo cuando es parte de la iglesia, de la construcción. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Antes de eso, quiero decir una vez más, cuando el Señor nos salva, no solo nos salva para tener una relación única con el Señor, sino que nos salva para tener una relación íntima con Él y con otros creyentes. God saves us to have an intimate relationship with Him and with other believers. We saw it here. We are part of His spiritual family. Somos parte de su familia espiritual. Nos salva para incluirnos en su familia. No nos salva para vivir una vida aparte de su familia espiritual. He doesn't save us to live a life outside of his spiritual family, which is the church. ¿Por qué? La iglesia es donde se manifiesta el evangelio, se manifiesta el amor de Dios. The gospel is where the love of Christ is manifested, where the gospel is visible. Todo lo que se predica de un púlpito debe ser algo que se puede ver en la iglesia, en la vida de personas. No solo estamos hablando de ideas o teorías, sino que la iglesia local es donde se debe de ver estas verdades, donde se debe de ver el amor de Cristo. Se debe de ver humildad, servicio. Todo eso es parte o se ve en la iglesia. Leí la experiencia de una hermana cuando ella escuchó del evangelio. Un amigo le compartió el evangelio. No fue criada en un hogar cristiano, nunca fue a la iglesia, y cuando ya era una joven adulto, alguien le compartió el evangelio. Y ella dice esto. Dice, cuando la llevaron a la iglesia, dice, vio el evangelio en acción. Había cientos de personas que confiaban, adoraban a Jesucristo y bebían para él. Dice, ella comenzó a leer la Biblia y pronto vio en acción, en la vida real, por parte de personas reales. En la iglesia encontró personas que se preocupaban las unas por las otras, que se perdonaban las unas a las otras, que se servían las unas a las otras. Eran diferentes de cualquier cosa que hubiera visto antes en su vida. Dios utilizó la combinación de testigos de la iglesia para llevarla a la fe personal en Cristo. Si Cristo trajo nueva vida, como dijo, cristianos debiéramos vivir de manera diferente a lo que no lo son. ¿verdad? Así debe de ser. Si esto es verdadero, lo que creemos, lo que leemos en la Escritura, que Cristo Jesús vino para darnos nueva vida, entonces nuestra vida se debe de ver diferente. Amen. If Christ came to give us new life, then our life should look different than it did before. We just read it in Ephesians 2, verses 1 and 3. If this gospel is true, then there should be a difference between Christians and non-Christians. And that should be seen in the local church of believers. Eso se debe, una vez más, ver en la iglesia local. Cuando estamos juntos, hermanos, realmente es cuando estamos viendo el amor de Cristo, ¿verdad? Administrándolo los unos a los otros. Como les digo, no, la iglesia no es como cualquier otra comunidad o sociedad, sino la iglesia, el organismo de la iglesia es algo distinto. Este es el nuevo pueblo que Dios está construyendo. Es el nuevo pueblo local que tenemos aquí. Recuerden, la iglesia universal, todo cristiano alrededor del mundo, sí, es cierto, pero el Señor nos ha llamado a ser parte de la vida de otros cristianos, de servir a otros. Ahí es donde vemos, ponemos en práctica lo que predicamos. La iglesia local es donde vemos todas estas realidades en todo lo que hacemos. Por ejemplo, algunas cosas. El bautismo. ¿Qué es lo que significa el bautismo? El bautismo muestra a los que han sido salvos que se están identificando con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Han muerto la vida pasada y ahora son nuevas criaturas en Cristo. Tienen una nueva vida en Cristo. Es lo que significa el bautismo. Debe de haber evidencia de eso en la vida del creyente. Baptism, for example, when you think of the church, we baptize people to demonstrate what God has already done spiritually. God has already changed our hearts, or the scripture says he circumcised our hearts. We've died to sin. We're identified with Christ. We've died to our old way of living. We're raised in a new way of life in Christ. We see things differently now. We have the Holy Spirit. We hate sin. We love righteousness. We love Christ. Our life is different. It can never be the same anymore because the Holy Spirit abides in us. That is one thing that we see that should be seen in the church. The Lord's Supper, la Santa Cena. ¿Qué significa? Hay muchas cosas que significan, pero en breve, la Santa Cena señala a la iglesia verdadera, los que continúen en comunión con Cristo, los que están caminando en fe. Nos recuerda de la muerte de Él, el sacrificio de Jesucristo y de su segunda venida. Es lo que nos recuerda la Santa Cena. Nos recuerda de nuestra fe, nuestra confianza y la fidelidad de Cristo. Y muchas otras cosas. Pero el punto que quiero hacer, hermano, la iglesia es algo distinto. No es como cualquier otra actividad. No es ir a una actividad cristiana de concierto o aún conferencias. La semana que viene vamos a ir a unas conferencias. Eso es algo bueno. Pero quiero que escuchen algo. Esas conferencias, no importa que esté Sujel Michelin, y amo al hermano, me ha ayudado bastante, pero ni importa que esté él allí o Paul Washer o John MacArthur, eso no, nunca puede reemplazar la iglesia local. Y ellos dirían lo mismo. Las conferencias, ellos hasta lo han dicho, las conferencias son buenas, pero nunca pienses que esas conferencias y todos esos entrenamientos debe de reemplazar tu compromiso con la iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios hace algo especial cuando estamos congregados como su pueblo. Es una realidad espiritual. Aunque no lo vemos, es lo que Dios está haciendo. Está obrando en nosotros, en su iglesia. Vimos esas realidades en Efesios 2. Vamos a ver otro pasaje. Si va conmigo a primera de Pedro. I want us to see these realities in 1 Peter. Chapter 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Y creo que una vez más este es un tema importante, una aplicación importante, porque tenemos tanto acceso a recursos cristianos. Y por ejemplo, usted puede bajar música cristiana en su celular, puede escuchar la música en su trabajo, en su carro, todo el día. Puede bajar sermones, puede escuchar los mejores sermones de mejores predicadores en el trabajo, ¿verdad? Nada más asegúrese que todavía esté trabajando, ¿verdad? No lo vayan a correr por escuchar sermones, pero lo puede, muchos lo hacen, tienen el tiempo en el carro o dependiendo de su trabajo, escuchar grandes sermones, buenos sermones. Puede ver, hasta puede ver cultos enteros en el internet o la televisión. You can, nowadays we live in a culture where we have many resources that are accessible, Christian music, sermons, some of the best sermons from contemporary preachers, even old preachers who have died. We have access to all of that. But remember, none of that can replace the local church. None of that can replace the local church. None of that can replace you gathering with real people, with other believers in a local congregation. None of it should replace that. Not some college ministry group, not some other Bible study. Those are good things, meeting in a small group, in a small Bible study. But guess what? Many people think, well, as long as I go to a Bible study, I don't have to go to church. You're wrong. God does not work and manifest himself the same way in a Bible study than he does in the church with the congregation. Una vez más, hemos pensado, ¿verdad?, que bueno, pues por lo menos puedo ir a un estudio bíblico, y si voy al estudio bíblico, entonces pues no tengo que congregarme en una iglesia. Y eso también es falso. Nada puede reemplazar la iglesia de Jesucristo. Ningún estudio bíblico, ninguna actividad religiosa, nada puede reemplazar la iglesia cuando se congrega la iglesia local. Una vez más, hoy día muchos están pensando más y más que hay otras opciones. No es necesario la iglesia. Por eso, ¿verdad?, unos tienen el culto online en el internet y pues ni siquiera tiene que cambiarse de pijama, ¿verdad? Puede quedarse en pijamas y adorar al Señor y ya tuvo su culto de adoración. No podemos hacer eso. We can't worship God in our pajamas. We have to actually get up and brush our teeth. Amen. You young ones listening, can I get an amen, at least from the parents? We have to get up, we have to brush our teeth, we have to change, and we have to get out of the house and actually meet with real people, other Christians, to worship God. That is what we see in the New Testament. There's no other options. No hay otras opciones. Ninguno de estas cosas puede sustituir la iglesia local que demuestra las cualidades de una comunidad que adora al Señor. Vemos en este pasaje este principio. Si ven conmigo en 1 Pedro capítulo 2, 1 Peter chapter 2, versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva. ¿Y quién está hablando? Coming to him. You might have in your versions a capital H. A living stone. Rejected by men. Dice allí, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pero ¿cómo es posible que esta piedra fue desechada? Pero es la piedra angular, lo que leímos en Efesios 2. Ephesians 2 says it is the chief cornerstone, but it was rejected by men. No importa que los hombres la hayan rechazada, dice ahí, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí una vez más vemos que no hay otra opción aparte de Jesucristo. Él es el centro del cristianismo y Él tiene que ser el centro de la iglesia. Él es la cabeza. Amén. No es el pastor. No son los fundadores de la iglesia, no son otras personas, no, es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y ahora se enfoca en nosotros. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verse 4, very important verses. So it's addressing us, the believers, the Christians coming to him, the living stone. Verse 5, you yourselves as living stones, before you were dead stones, now your living stones are being built into a spiritual house. Remember before, Charles Spurgeon spoke of this brick. A brick by itself is worthless. Como dijo Charles Spurgeon, este ser un ladrillo en sí no sirve para nada. Si traigo un ladrillo y le quiero regalar un ladrillo, quizá mire, pastor está loco, ¿por qué me está regalando un ladrillo? ¿Qué voy a hacer con un ladrillo? ¿Verdad? Apenas si lo necesita para mantener una puerta abierta o algo así, ¿verdad? De nada sirve. O para un hermanito, digo, para tirarme. Vale más que me pegue, nada más le voy a decir. Dice aquí, todos somos ese ladrillo, estas piedras. ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve? What are these stones for? We're living stones, piedras vivas. Quiero que sepan una vez más como Efesios 2 está haciendo referencia al Antiguo Testamento, al templo. Ahora está diciendo, este no es una realidad física. Hay algo más mayor, algo mejor. Ahora nosotros somos el templo. Somos las piedras vivas. We are the living stone. It's no longer a place you go to. We are the living stones. What are we to do? We are coming to him. Versículo 5, verse 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahí vamos una vez más. Nos ha llamado para ser parte de este templo, esta casa espiritual que Dios está edificando. En otras palabras, usted, si no tiene intención de ser parte de la iglesia, del templo espiritual de Dios, realmente no es útil. Realmente no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha salvado para integrarnos, para construir, edificar su templo. He saved us. We're this brick, a living stone to be a part of his temple, his spiritual house he's building up. Again, this idea of living the Christian life, you know, apart from the local church, is totally foreign. He saved us to be a part of it. Dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué sacerdocio santo? A holy priesthood. Recuerden, el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes, ellos eran los que ofrecían los sacrificios, eran los mediadores del pueblo, ¿verdad? Solo ellos tenían ciertos privilegios en entrar en el templo. El pueblo, aunque eran parte del pueblo de Dios, no tenían acceso, no podían entrar en el pueblo, solo los sacerdotes. Only the priests in the Old Testament could enter into the temple, only they could offer these sacrifices. But now in Christ, he's saying, you no longer need this priesthood. He's saying, you are the priests. Ahora no necesitan este sacerdote. Ustedes son los sacerdotes. Pues, ¿qué significa eso? Ahí lo dice. Ahora nosotros somos el sacerdocio santo. ¿Por qué? Da el propósito ahí. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros ofrecemos estos actos de adoración. No necesitamos otro mediador. Sí necesitamos un mediador. ¿Cuál es ese? Nos menciona ahí Jesucristo. Él es nuestro mediador. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de adorar a Dios, de ofrecerle sacrificios. Sabemos que en el Nuevo Testamento ya no son animales, ya no son estos sacrificios físicos, sino en hebreo dice el sacrificio de labios, ¿verdad? De su palabra, de canto. Eso es nuestra responsabilidad. Como iglesia, recuerden, estábamos hablando de lo como iglesia, lo que hacemos juntos, por eso nos ha salvado. He speaks of us offering these spiritual sacrifices. They are only accepted to God through Jesus Christ as our mediator. In other words, right here we see Jesus Christ is the true worship leader. Some should probably change their title to the worship leader. Well, I'm a worship leader and I got to lead the congregation to the presence of God. You're not going to lead the congregation nowhere except off a hill somewhere, off a cliff. You're not a worship leader. The only true worship leader is Jesus Christ. It's only through him that we can offer these sacrifices that are acceptable to God. Solo por medio de Jesucristo, estos sacrificios son aceptables por medio de Jesucristo. Amen. Y ese es otro tema que quiero que veamos también. No cualquier sacrificio, así como en el Testamento, pero los sacrificios, la manera de adorar al Señor que Él ha establecido. No podemos escoger nuestra propia manera en cómo adorar al Señor, sino que tenemos que seguir los mandatos claros de la Escritura. Vemos entonces aquí nos ha salvado para ser parte de su pueblo, su pueblo de adoración. Si ve, vamos a leer todo el pasaje, pero si va al versículo 9, if you go all the way to down, verse 9, again it describes our purpose of salvation as his people. Versículo 9, recuerden, antes no éramos parte del pueblo de Dios, ahora ha formado, nos ha salvado, somos parte de su pueblo y este nuevo pueblo que es la iglesia. Y versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y una vez más vemos el propósito ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A eso somos llamados como iglesia, como este nuevo pueblo. Mas a vosotros sois linaje escogido. Vemos allí es la gracia de Dios. Él nos escogió. No estamos aquí porque nosotros buscamos a Dios y nuestro libre albedrío lo escogimos. No fue nada de eso, sino que éramos alejanos y el Señor en su misericordia nos salvó, nos abrió los ojos a su gracia, al Evangelio. Y como dice aquí, la respuesta del creyente debe ser algo natural, de anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, gozarnos en Él. Nadie debe de forzarnos. El pastor no debe de tener que manipularnos para, ok, voy a hacer un compromiso con la iglesia. Ok, el pastor sigue torciéndome el brazo. Ok, pastor, que sí, ya, voy a hacer el compromiso. Voy a ser miembro de la iglesia. No es eso, sino entendiendo este gran acto de misericordia de Jesucristo, haciendo de pecadores un nuevo pueblo. Haciendo de pecadores, rebeldes, desobedientes, pero en su misericordia, salvándolos y regenerándonos, dándonos un nuevo corazón para adorarle, para amarle, para entender su gran amor por nosotros. Muy importante, hermano. Y vemos aquí una vez más el privilegio. Entonces, cuando nos congregamos, es para adorar al Señor como su pueblo. La razón que el internet, ninguna otra opción puede sustituir la iglesia es porque Él nos ha llamado para adorarle como la iglesia. Usted, eso no significa que no debe de adorarle en la casa. Quizá dice, wow, pastor, ¿qué de mi tiempo devocional con el Señor? Y en la casa yo leo, yo oro, estoy practicando estas disciplinas bíblicas. I'm praying at home, I have my devotional time, and I mean, what about all of that? That all of that is good, and I want to encourage you to continue doing that, but that will never substitute the worship as a local church. Todo es bueno y es importante su tiempo devocional con el Señor. Les quiero animar de adorar al Señor. Si tienen familias, como familia, sus hijos y todo, eso es muy importante. Pero nunca piense que eso puede sustituir la adoración como iglesia con otros creyentes. Es lo que vemos aquí. Dice un pastor un autor, Donald Whitney, lo invitaron a Countryside el año pasado, bien reconocido, escribe muy buen material acerca de las disciplinas espirituales y todo. Y él dice esto acerca de la iglesia. He says this about the worship of a church, Donald Whitney. Dios manifestará su presencia en la adoración de la congregación en formas que uno no podría siquiera imaginar en la adoración más gloriosa efectuada en secreto. Esto es porque uno no es solo un templo de Dios como individuo, sino que la Biblia también dice, y mucho más, que los cristianos colectivamente son el templo de Dios. Dios manifiesta su presencia de maneras diferentes a las piedras vivas de su templo cuando están reunidas de lo que lo hace cuando están separadas. ¿Sí entendieron? Dios se manifiesta de una manera especial y verdadera y espiritual cuando nos congregamos para adorarle. Por esto, reunirse para adorar juntos con otros creyentes en una iglesia local es algo tan irreemplazable, no puede sustituirse con un gran tiempo devocional, un estudio bíblico, con amigos, nada de eso, nada puede reemplazar a la iglesia. Esto es sumamente importante, este tiempo cuando nos congregamos, recuerden, es un tiempo que uno tiene que enfocarse, tiene que intencionalmente, ¿verdad?, venir y pedir al Señor que con su gracia y su misericordia nos ayude a enfocarnos en su palabra, a ministrarnos los unos a los otros, ver que no simplemente es otra persona, ¿verdad?, que otro hispano, por decir, o persona que tenemos cosas en común, sino que esta persona es una piedra viva que Dios ha redimido y Dios me ha puesto en su vida para edificarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros. En ser parte de una iglesia, a veces pensamos una vez más que es una actividad extra, ¿verdad? Si podemos asistir en vez en cuando, sino que lo que estamos hablando no son beneficios opcionales que podemos participar solo cuando hay tiempo, sino que cuando nos congregamos, hermanos, cuando adoramos a Dios, estamos buscando la santidad del Señor, vivimos la palabra de Dios juntos, estamos expresando una parte íntegra de lo que significa ser seguidores de Cristo. Todo eso se lleva a cabo en la iglesia. When we're a part of a church, again, it's something much greater than just gathering in the same building. We're gathering with other believers in Christ, other living rocks. We're edifying one another. God is building up his church as we minister to one another. Ahora, me llamó la atención lo que dijo el pastor Sugel, ¿verdad? Y tiene mucha razón. A veces yo pensaba de esa manera. A veces uno ve como pastores diferentes a los miembros y me gusta lo que él dijo. Él dijo esto, porque una vez más, amén, gloria a Dios, pastor, ok, déjele ayudar, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo practico eso? Bueno, él dijo, como miembros de una iglesia local, debemos asumir el compromiso de estar en las reuniones de la iglesia. Si nosotros creemos que estas realidades son verdaderas, somos un nuevo pueblo, somos piedras vivas, entonces debemos de hacer el compromiso de ser parte de la iglesia, estar en la iglesia, no es una opción. If we truly believe God's word that he is building a new people, we are living stones, then attending church gathering with other believers should be a priority. Dice él, a menos que por razones providenciales del Señor no pueda estar, entonces, ¿verdad? Uno entiende eso. En otras palabras, ¿verdad? A veces hemos dicho, bueno, si llueve, pues no voy a estar en la iglesia. Creo que el hermano Alex, la semana pasada, si no podemos darle una excusa a Jesucristo mismo, Jesús, no puedo estar en la iglesia por esta razón, que no sea aceptable para él, debemos de estar en su iglesia. ¿Amén? Debemos de pensarlo de esa manera. If we don't have a good enough excuse to gather with God's people, imagine telling Christ himself, I'm sorry, Jesus, I can't gather with your people today because there's this big game on television, and so I'm sure you understand. Una persona que dice ser miembro de la iglesia no puede ser miembro y estar ausente todo el tiempo. En otras palabras, es algo, envía mensajes confusos que la iglesia no es una prioridad para su vida. La iglesia local, una vez más, a lo que el Señor nos ha llamado. If we're regularly absent from church, we're sending a confusing message. Basically, we're saying that the church, the local church, is not a priority for us. A veces hemos pensado, y lo que mencioné hace rato, yo antes pensaba así, que los pastores de la iglesia, a veces piensan los pastores de la iglesia no son más miembros de la iglesia que cualquier otro miembro de la iglesia. A veces pensamos, no, pues el pastor no puede fallar, ¿verdad? Él tiene que estar ahí. No importa que llueva, nieva, no importa. Él es el pastor. Él tiene que estar ahí. No se puede quedar dormido bajo las cobijas. Y tiene razón, ¿sabe qué? Usted tampoco. Usted tampoco no se puede quedar debajo de las cobijas. Ay, pues hace frío, es que está bien calentito debajo de las cobijas. I'm sorry. Es un ladrillo, una piedra viva. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad de estar en la iglesia. En la presencia de Dios, usted y yo somos iguales, miembros de la iglesia de Dios, somos iguales, de miembros de su iglesia, así nos ve Dios. No importa que yo sea el pastor y usted miembro, los dos, el Señor nos ve como miembros de su iglesia. Los pastores no son el clero, no tenemos una alta, ¿verdad? Membresía, no, todos tenemos la misma responsabilidad. Escúcheme bien, la misma responsabilidad que yo tengo en estar aquí predicando la palabra de Dios es la misma responsabilidad que usted tiene de estar sentado allí escuchando la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad que vemos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Ya veo algunos quizás no les gusta. I'm sorry. Esa es la palabra de Dios. No me gusta. Ok, pues entonces tire este libro. Porque esto es lo que nos dice este libro. La palabra inspirada de Dios. ¿Por qué debemos de hacer todo esto? Porque Dios está presente en su iglesia, y Dios está ministrando a su iglesia. Una vez más, por eso estas cosas son irreprensables. ¿Cómo lo hace? Nos está ministrando por medio de los cantos, oraciones, el compañerismo que tenemos, estando bajo la predicación de su palabra, participando en la Santa Cena, el ser testigos del bautismo, el ver cómo Dios está, una vez más, edificando su pueblo. En veces son las palabras de usted. Hablamos la semana pasada, sirviéndose los unos a los otros, ministrándose los unos a los otros. Son sus palabras de aliento que está animando un hermano que está caído. Son sus palabras del evangelio que un hermano viene a fe, viene a salvación. Amén. No siempre es por medio de la predicación, es por medio de todas las piedras vivas. Todos estamos adorando al Señor, y por eso debe de ser una prioridad para nuestras vidas. Y una vez más, recuerden, Jesús murió por su iglesia. Murió para salvarnos, para hacernos su pueblo, su esposa. Y debemos de tener el mismo compromiso que Él tuvo con nosotros. Amén. Jesus died for His bride. He died to save us from sin, to cleanse us. He was committed to His church. He did not flirt with His church. And we should have the same attitude. We should be committed to the bride of church, the bride of Christ, as if like Jesus himself. So I pray that the Lord continue to help us grow in this commitment, to give us the grace. And we'll continue studying this theme. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Hermano, recuerden, lo que significa la Santa Cena. Es un tiempo especial donde el Señor realmente lo que significa la Santa Cena es Jesús mismo sirviéndole a su esposa, a la iglesia, la cena. Jesús mismo nos está sirviendo. Una vez más he predicado una serie de sermones sobre esto. No vamos a ir en todos los detalles, pero recuerden, es su cena. La cena no nos pertenece a nosotros, sino que es su cena que Él usa para ministrarnos. Por eso es importante estar aquí. Cada domingo que nos congregamos, nos estamos recordando del Evangelio. Estamos participando en nuestra comunión con Jesucristo y el uno con el otro. Nos recordamos de su cuerpo que fue quebrantado por nuestros pecados, el que derramó su sangre, que somos parte ahora de este nuevo pacto de su iglesia, su pueblo. Tenemos el privilegio de acercarnos a la Santa Cena cada domingo. Quiero que sepa, ese es un gran privilegio para el cristiano, poder celebrar la Santa Cena cada domingo. Es una vez más uno de los medios de gracia que el Señor usa para ministrarnos. No todos los cristianos lo ven de esa manera. Quiero que sepa, por eso lo observamos todos los domingos y no solo una vez cada trimestre, cada tres meses, porque para nosotros, quiero que sepa, esta es la realidad, lo que enseña la Escritura. Para usted y yo, la Santa Cena no solo es un recordatorio en caso que se le ha olvidado. La Santa Cena es Jesucristo estando aquí en una presencia real y espiritual ministrándonos a su iglesia. Amén. Vamos a gozarnos en este tiempo y que el Señor siga fortaleciendo nuestro compromiso con Él y con su iglesia, el uno con el otro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra una vez más, Señor, que nos recuerda que de tu obra redentora, Señor, esa obra perfecta que no fue un plan B, sino desde el principio, Señor, deseaste de salvar a muchos, a un grupo de pecadores, para hacerlos un nuevo pueblo, tu iglesia, que la has redimido, la has lavado con tu sangre, Señor, para limpiarla de todo pecado, toda imperfección. Señor, la justificación que nos has dado, Señor, con tu vida y muerte y resurrección, Señor, que en la cruz dijiste es consumado es. Señor, gracias porque esta Santa Cena lo recuerda de este gran evangelio, Señor. Y Señor, que todavía estás aquí en una manera real para servirnos esta Santa Cena. Señor, ayúdanos a contemplar, a meditar sobre estas verdades, Señor, a gozarnos en nuestra comunión contigo y como iglesia, lo que solo puede suceder cuando nos congregamos con una iglesia local. Señor, que sea de bendición para nuestras almas. Lord, bless this time as we celebrate the Lord's table. Help us to come humbly and in repentance and joyfully in what you have accomplished, how you have made a people, a local church for yourself. Lord, help us to rejoice in that. Lord, we ask all these things in your name. Amen. Amen, hermano. Puestos de pie. Así pasamos para participar.